De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
Ahora sí, le damos apertura a una nueva jornada de lunes. Abrimos
la listita. Espectacular, espectacular, espectacular.
¿Arrancás vos?
Arranco yo, empiezo yo. Vengo con películas, películas sí. En plural. Porque
¿por
vi dos durante el fin de semana, en realidad cerrando la semana pasada y este fin de semana. Pero voy a hablar de una de las películas que prometí ver, porque yo dije que iba a ver todas las películas nominadas a Mejor Película antes de que sean la entrega de los premios Oscar, que déjame que chequee qué día son, el 10 de marzo. O sea, tengo un mes casi, exactamente un mes menos dos días para terminar de ver varias todavía que me faltan. Y la que me tocó este finde fue Los Asesinos de la Luna, Killers of the Flower Moon. La película de Martin Scorsese, que dura mucho tiempo, dura como 3 horas y media, así que la vi en 2 días. La vi como si fueran una miniserie de 2 capítulos, la corté al medio porque si no era mucho tiempo. Y además claro. Porque la vi a fines de la semana pasada y no me podía quedar hasta tan tarde despierto, porque después hay que madrugar y no iba a poder venir bien. Así que la vi en 2 días seguidos. Los Asesinos de la Luna, peli que está protagonizada por Leonardo DiCaprio, también actúa Robert De Niro, y Lily Gladstone, que la rompe completamente en la película, que es, de hecho, una de las nominadas a Mejor Actriz por el papel que hace en esta película. ¿De qué trata Los Asesinos de la Luna? Además de ser larguísima, de una historia real, basada en un libro de no ficción, un libro periodístico de no hace mucho tiempo, que se llama Los Asesinos de la Luna de las Flores, los crímenes de la nación Osage y el nacimiento del FBI, de un periodista que se llama David Graham. Cuando empieza la peli, yo no sabía de esta historia, no la conocía, y pensé que era una ficción, y después cuando me entero que es real, de hecho la googleé mientras estaba viendo la película porque no lo podía creer, es una historia impresionante y no se puede creer que sea real. Para el que no la tiene, se la resumo muy rápido. Hay una nota muy buena de la BBC, la página de BBC en español, que habla sobre esta historia completa. ¿Qué pasaba? Los Osage era una tribu de pueblos originarios de Estados Unidos que cuando llegan los conquistadores españoles y los colonos británicos y demás, empiezan a sacar este territorio y ir ocupando sus territorios, lo que le pasó a todos los pueblos originarios de Estados Unidos. Dije españoles, pero no, son británicos, no españoles en Estados Unidos.
Sí, sí, o franceses.
O franceses, claro, pero más que nada los británicos fueron los que empiezan a desplazarlos. Después Estados Unidos se independiza como nación y le siguen sacando cada vez más territorio a esta gente. Lo cierto es que la nación Osage, que ocupaba gran parte del centro de Estados Unidos, terminan reduciéndolos a un sector muy chiquito de Oklahoma, uno de los estados de Estados Unidos que está centro-sur, para el lado de Texas. Los mandan todos ahí, la tribu Osage, que se vaya todo el mundo para el noreste de Oklahoma. ¿Y qué pasa? Los tipos ahí viviendo, esta tribu, este pueblo, encuentran petróleo en ese sector, en el sector chiquitito que les habían dado. Encuentran petróleo justo en el momento en el que estaban surgiendo las grandes petroleras, cuando Estados Unidos era la potencia número uno mundial en ese estilo de industria, en el sacar petróleo, en la extracción. Y esta gente Osage encuentra petróleo en ese sector y de la nada pasan a ser ricos, espectacularmente ricos, las personas más ricas del mundo pasan a ser en la década de 1910-1920, cuando ya empezaban a salir los autos, cuando empiezan a crecer las petroleras. Esta gente que estaban olvidados por todos, por el gobierno y por todo el mundo, separados en un lugar que no era el suyo original, y casi como, te digo, enjaulados en un sector del país que no era el suyo y que era muy chiquito, encuentran petróleo, se hacen ricos y pasan a ser las personas per cápita, el pueblo per cápita más rico del mundo. Es una bestialidad. Empiezan a tener mansiones, empiezan a tener gente que trabajaba en las casas, empiezan a tener choferes, gente que eran pueblos originarios de Estados Unidos y que mantienen sus culturas, además de hacer todo esto.
Marginados, explotados, denigrados, todo, y se convierten en gente muy poderosa.
Entonces, gente muy poderosa, pero que no eran poderosos en realidad, que los poderosos eran otros, y esos poderosos, los blancos, los colonos británicos, los descendientes de los colonos británicos en Estados Unidos, no les entra en la cabeza que esta gente tenga plata, no solamente que sean poderosos, que tengan plata. Entonces, hasta algunas familias, los bancos les mandaban una persona, un blanco, para que les organice y les administre el dinero, les administre la plata, porque no podían, no tenían las capacidades para hacerlo, según los bancos y según los blancos y según la gente de los colonos.
Los yanquis.
Entonces, bueno, empieza a ser una cosa muy rara ya de entrada, pero lo que termina desencadenando toda esta situación y que después termina por eso escribiéndose este libro y haciéndose la película, es que empiezan a morir los Osage en ese sector y nadie sabe por qué, porque los estaban matando. Empiezan a hacer una especie de genocidio, una especie de caza, y los mataban y como no se investigaba, no pasaba nada. Y era un territorio de los Osage, un territorio de pueblos originarios. Entonces iba y los mataban y no pasaba nada. Y empiezan a morir y la gente se empieza, los yanquis se empiezan a casar con mujeres de los Osage para heredar la plata, heredar las fortunas. Es una cosa de locos. Y además, y tiene todo esto desencadena, que empiezan a mandar desde Washington gente a investigar, porque ya era una cosa de locos la cantidad de gente que morían de a 30 así personas, que eran dueños de las tierras, dueños de la plata y demás, dueños del petróleo. Empiezan a mandar gente a investigar desde Nueva York, desde Washington, digo. Que era gente que empezaban a organizar el FBI. O sea, el FBI empieza a surgir como organización, y una de las primeras investigaciones grandes que tiene como organización, como buró de investigación, es la investigación de estos asesinatos. Y le llaman los asesinos de la Luna de las Flores, porque era una tradición Osage que cuando los campos se llenaban de flores era un momento del año en el que venían las cosechas y demás. Bueno, y es como medio poético el nombre. Pero de ahí es un historión, o sea, tiene un montón de cosas más, esto lo resumí muy rápido, pero es así. Y exactamente de eso trata la película. Leonardo DiCaprio, es algo que pasa muy rápido en la peli, así que no es spoiler, se casa con una mujer que tiene una familia completa, una mujer Osage, que tiene toda su familia recontra ricos y demás, y un montón de amigos, y todos amigos de ellos también muy ricos. Leonardo DiCaprio es el tío perdón, Robert De Niro es el tío de Leonardo DiCaprio, que lo llama para que se case a propósito con esta mujer. Y al principio es como que no entendés si a lo mejor De Niro tiene algo de bondad adentro, o si es todo así sin escrúpulos, y no, después te das cuenta muy, muy arrancada la peli, o sea, muy, muy, apenas arranca, que es un inescrupuloso total, es un forro completamente, Robert De Niro, y hace un papel muy distinto a lo que estamos acostumbrados a verlos, a los dos, tanto a Robert De Niro como a DiCaprio. DiCaprio es un papel de pavo, es un tonto. Es una persona muy, muy pava, y es un papel en el que no estamos acostumbrados a verlo DiCaprio, que son roles más fuertes. DiCaprio en esta peli lo que es un pavo, un pavote. Que bueno, que está ahí.
Pero está buena, me parece que tiene un perfil que da para jugar con ese papel también.
Sí, sí, tal cual. No está nominado no está nominado por su papel, sí Robert De Niro, por actor de reparto, y sí Lily Gladstone, que está nominada a mejor actriz. Lily Gladstone es la mujer con la que DiCaprio se casa, en teoría, cuando arranca la peli, ahí la va a buscar. Se convirtió además, y este dato, este año, en la primera actriz nativo americana, o sea, de pueblos originarios estadounidenses, en ser nominada a los premios Oscars. Así que bueno, si lo ganaba, va a ser otro hito más grande todavía. Pero la peli trata sobre eso, trata sobre esta historia que estaba contando, trata sobre los yanquis que estaban desesperados de no poder entender cómo los Osage tenían tanta plata y los empiezan a matar sin escrúpulos. Es una historia muy cruda, tiene imágenes muy crudas y es muy larga y está muy bien hecha porque es de Scorsese. Scorsese siempre tiene una forma de contar las cosas muy de forma muy llevaderas. La música está espectacular, siempre las pelis de Scorsese tienen buena música, así que es una gran peli para ver, que no te asuste que es tan larga. Y que tampoco va a ser así western pesado, ¿viste? No, es muy buena. Dura casi 3 horas y media, pero está súper recomendada para ver. Creo que se puede ver en algunas plataformas, creo que está en Paramount, si no por Torrent, como siempre. Los Asesinos de la Luna, Killers of the Flower Moon, película que además tiene 10 nominaciones. Es la tercera película más nominada de este año, después de Oppenheimer y después de Pobres Criaturas, que tiene más nominaciones. Pero Los Asesinos de la Luna está nominada a Mejor Película, está nominada a Mejor Director Scorsese, así que un gran plan para verla. Antes de cerrar rapidito, lo que quería sumar es que además de esta peli vi de vuelta Oppenheimer. La volví a ver, la había ido a ver al cine cuando salió en julio. La volví a ver este fin de semana y, por el amor de Dios, qué peliculón. tiene que ser el año de Nolan. Esta tiene que ganarlo Nolan, tiene que ganar mejor director y mejor película. Pero lo digo desde un ámbito, de un lugar completamente parcial, porque amo a Christopher Nolan. Pero la volví a ver y me parece que es una locura.
Que te pida matrimonio, pero bueno, no sé si va a suceder. Lo importante es que él siga acumulando logros. Y está bueno esto de que, habiendo visto más de una de las películas que están en competencia para el próximo certamen de premiaciones, sigas eligiendo la de Nolan por sobre todas las cosas.
Sí, me faltan algunas todavía, pero por Dios, tiene que ganar Nolan este año con Oppenheimer, que es una bestialidad de película.
No, pero ¿no viste ya Autopsia de una caída? ¿Cómo se
sí,
llama?
Sí, Anatomía de una caída, vi Maestro, vi... ¿Cuál más? Bueno, Barbie y Oppenheimer, las dos que están nominadas. También me faltan varias, me faltan la mitad. Son muchas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 películas. Sí, vi 5, la mitad.
Bueno, pero de todos nosotros sos el que más vio, así que sos el más capacitado para opinar de cualquier cosa. Excelente recomendación, me tienta mucho todo. Y absolutamente desconocida para mí la historia, así que más aún, cuando las cosas generan curiosidad, para mí tienen muchísimo más valor, así que vamos a por ello. Gran listita, Santi.
Genial, gracias.
Bueno, ahora sí me toca a mí muy hacer la listita. Vamos a ver qué sale de todo esto. Yo voy a empezar diciendo que lo que voy a recomendar, lo recontra recomiendo, pero es tristísima. ¡Tristísima! Uf. ¡Tristísima, chicos! ¡Qué manera de llorar! Por favor, qué serie triste. Voy a empezar diciéndoles primero que ya está lloviendo en Córdoba, que llueve una linda lluvia en este momento, no es ni fuerte ni tranqui, pero está vigente. La serie que vi es tristísima. Te quedás con un nudo en la garganta en más de un cierre de capítulo. Son 14 capítulos. De entre 20 y 30 minutos cada uno, es cortita. Yo la empecé viendo pensando que eran 8 capítulos y resultó que eran 14, o sea que el final se venía haciendo de esperar y entras como en una sintonía en la que querés saber más, así que tampoco querés que se termine lo que se está dando. La serie se estrenó en Netflix el 8 de febrero. Y está enmarcada en lo que se viene, que es el 14 de febrero. Es una serie para ver por San Valentín.
Claro.
¡Mentira, chico! Es una serie para destruirte el alma, básicamente. Es una serie muy triste. No sé por qué verías esto en San Valentín. Sí tiene que ser una celebración de amor y de felicidad. Por más que tiene mucho amor y mucha felicidad, es una serie muy triste. Se llama Siempre el mismo día.
A ver.
Es una serie basada en un libro de David Nichols, que tiene ya una versión en película, una película protagonizada por Anne Hathaway.
Ah, claro, mira,
en el 2011.
La primera nota que me aparece es sin Anne Hathaway, la serie de Netflix, claro.
Exactamente. Ella la protagonizó en 2011, hizo la primera versión de este libro y ahora se retoma el libro para hacer el formato serie, desarrollarlo más, darle un poco más de profundidad. Me toma por sorpresa porque yo no había visto la película, y eso que soy una asidua observadora de películas románticas y de comedia romántica o de drama romántico, pero esta película no la había visto, así que para mí la historia fue completamente nueva a la hora de enfrentarme a ella. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Lo que plantea la película es que hay un día en tu vida en el que aparece alguien que cambia tu vida para siempre. Eso puede suceder muchas veces en tu vida, digamos, pueden aparecer muchas personas, pero cada una de ellas va a tener un día iniciático, ese día en el que te conociste y que cambia tu vida para siempre y que te vincula quizás para siempre con alguien. Ese día es el 15 de julio del 88 para estos dos personajes que no tiene ni sentido que les diga los nombres porque son dos actores nuevos. El chico que hace de Dexter es el nombre de su personaje. Tiene un par de participaciones en otras películas, otras series, pero la chica no, hace el personaje de Emma. Emma y Dexter serán los protagonistas, se conocen el 15 de julio del 88 en su graduación. Son estudiantes universitarios ingleses que esa noche van al baile de graduación y se encuentran, tienen el primer encuentro. Ya el primer encuentro es muy duro porque se da en el marco de una discusión que se tiene mucho, creo que más las chicas que los chicos, que tiene que ver con esto de No soy merecedora de que me mire el guapo o la guapa del grupo.
Claro.
El protagonista de la universidad, el que desean todas, no tendría por qué mirarme a mí, que soy una categoría menor en belleza y, bueno, todo eso que te planteas cuando tenés ciertas inseguridades, digamos. Alguien que no tiene una belleza hegemónica y que siente que es muy raro que el chico más codiciado de la universidad le esté mirando a ella. Entonces ya esa discusión es medio dolorosa porque te pone en un lugar incómodo de está bien o está queriendo aprovecharse de ella. ¿Qué está pasando acá que el chico lindo mira a la chica común, ¿no? Como esa primera discusión es lo que pasa ese primer día. La cuestión es que ellos pasan la noche juntos. ¿Qué tipo de noche pasan? Lo descubrirán ustedes viendo esta serie. Y deciden que van a continuar viéndose de una u otra manera cada 15 de julio, hasta que así se determine en sus historias, digamos. Y lo que va a contar la película es que pasa en dos décadas de vida de dos personas que comparten una fecha. Como cada año, dependiendo de dónde está cada uno, qué pasó con su vida y demás, cómo los encuentra, en qué condiciones, qué está pasando con la vida de cada uno, cuánto lograron los objetivos o los deseos que se plantearon. Cada año va a tener una situación distinta en la vida de ellos, en donde habrá más encuentros o más desencuentros entre los dos, pero que no deja de ser simbólica la fecha del 15 de julio para los dos. Idas y vueltas, esta cosa de lo ambivalente, del desencuentro en muchas ocasiones. Pensaba un poco en la frase de Ricardo Arjona, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde. Viste como esa cosa del desencuentro que te encontrás. Un año te encontrás, al año siguiente no te encontrás, el que estaba disponible el año anterior no está disponible este año. Bueno,
las no coincidencias.
Ese juego está permanentemente, a veces es muy divertido y muy feliz y a veces es muy triste, esa cosa de necesitar al otro y que no esté disponible en las condiciones que vos necesitás en ese momento y que al año siguiente se dé a la inversa la situación. Una amistad muy fuerte, muy signada por el amor, una historia de mucho vaivén, muy muy interesante y que por momentos a mí también me hace acordar a la película, a la trilogía maravillosa de Antes del Amanecer, sí. Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche, porque tiene mucho de diálogo, mucho de encuentro con el otro en función de lo que profundamente te pasa con eso y con lo que te está pasando en la vida. Es una película, una serie muy muy profunda, con muchísimas idas y vueltas, con momentos muy muy felices y momentos muy muy tristes. En donde, bueno, seguramente te encuentres con algo de lo que te pasó alguna vez en la vida. Es una, no sé, es muy recomendable. Yo no la recomiendo ni ahí por una situación de San Valentín.
Claro.
No. En todo caso, es más para disfrutar solo, para contemplar, para pensarse a uno mismo en función de eso. Sí me parece muy interesante esta propuesta de pensar en qué momento aparecieron determinadas personas en tu vida y cómo ese vínculo fue modificándose en función de cómo se modifica la vida de cada uno, la adultez, el crecimiento, los hijos, las parejas, todo eso modifica a las personas y sin embargo siguen en el camino juntas, viéndose más o menos. Bueno, ese recorrido me parece absolutamente interesante y maravilloso y muy bien contado en esta película. Los personajes son siempre ellos dos. Son los grandes protagonistas de la serie. Hay muy pocos personajes secundarios. Te podría contar que son menos de 10 en el reparto. Son poquitos, con historias muy particulares cada uno, muy hermosas también. Y este recorrido que te lleva por la vida de todos, digamos. Sí. Lo que le puede pasar a cualquiera. Las pérdidas, los amores, los matrimonios, los hijos. Sí. Me parece que mucha gente se puede ver reflejada. Es maravillosamente triste.
Che, Tita, pero van pasando los años en la serie, ¿son los mismos actores?
Sí, siempre los mismos actores, no cambian ellos, bien. Van envejeciéndose. Está muy bien llevada el proceso de envejecimiento,
claro,
de los dos.
Me encanta cuando pasa eso con los maquillajes.
Él es un chico, un baby face, es un hermoso total, es un nivel de belleza superlativo. Y envejece en nivel de belleza, es un Leonardo DiCaprio, claro. Es muy, muy hermoso. Y ella es una belleza exótica, una tiene facciones muy distintas a las que podríamos estar acostumbrados y coinciden en un lugar muy maravilloso los dos, así que yo la recontra recomiendo. No sé, no la recomiendo para ver en pareja, me parece que no sería como lo ideal, pero sí para repensarse cada uno en su historia de vida. Como les dije, se llama Siempre el mismo día, está desde el 8 de febrero disponible en Netflix y es maravillosa, maravillosa, maravillosa. Son 14 capítulos, son cortitos. Yo tenía mucho sueño, pero no la podía soltar. La terminé en una noche y una mañana. Así que te la morfás porque es muy, muy hermosa. 3 horitas por día y te la liquidas. Esa fue mi recomendación.
Muy bien. Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.